Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, dirige también el Tertulión, que reniegue de ello y no asuma las responsabilidades que le corresponden, el mero acompañante de los Antena de Oro, Germán Mansilla, Andrea Peláez, Eric Frade, Jorge Evia y Gema Santos. Él, ¿cómo no va a ser líder? Si tienes cinco tíos al lado que son antenas de oro, ya solo faltaba. Es como si te dan el mejor equipo del mundo y quedas en descenso. Pues ahí está Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Más que la última Coca-Cola del desierto, soy la última mierda del programa.
Tal cual.
Estos antenitas son muy buenos y te hacen sentirte muy mal.
Totalmente. Pues
además, ya te irán por encima al hombro.
Pues sí, como mereces, por otra parte. Muy bien. Bueno, pues eso, Paco, diriges Tiempo de Juego y el Tertulión y te damos las gracias por ello, porque lo haces muy, muy, muy bien. ¿Está preparado Manolo Lama ya también? Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
También, como siempre, aquí estoy sentado.
¿Sí? O sea,
no, pero como venías de viaje desde Alemania.
No, desde que he llegado del partido de ayer, es que no sabes lo jodido que estaba conmigo. He llegado pues, aquí estoy sentado.
Vale, perfecto. Me alegro mucho. Oye, declaramos ya abierta la semana del Clásico en la cadena COPE. El Tertulión va a tener muchos contenidos, pero ya de mano, venga, Paco González, dime quién gana el Clásico o si va a haber empate.
Uf, es que yo voy a hablar por las sensaciones de este fin de semana, ¿vale? Bueno, y por las de toda la liga.
Claro.
Pues supongo que el Barça.
Vale. Manolo Lama.
El Madrid y el Barça son los dos únicos equipos del mundo que siempre que juegan en su casa son favoritos para ganar. Por tanto, el Madrid.
Vale. Está preparado Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Quién gana el Clásico?
Empate.
Empate. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola,
muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué dices?
X.
Un empate también. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo ves el Clásico? ¿Quién lo gana?
Cualquiera, pero diré que me gustaría el Barça, claro.
Vale. Santi Gañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mójate.
El Madrid.
Vale. Ciro López, enseguida le pregunto. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que el Madrid, el Bernabéu es mucho Madrid, que lo gana el Madrid.
Vale. Y está Fouto preparado. Hola Fouti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú qué dices?
Yo creo que gana el Barça.
¿Tú crees que gana el Barça? Vale, sí. Luego le pregunto a Ciro y luego le pregunto a Mónica Marchante, que enseguida se incorporan al Tertulión. Poco a poco. Esto es un tren en marcha y la gente se va subiendo poco a poco. Creo que están cerrando ya Montjuic después de la victoria del Barça frente al Sevilla. Todavía estaba por ahí Elena Condis. Hola, Elena. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, aquí sigo en la sala de prensa porque hace unos minutos acaba de terminar Hansi Flick.
¿Y qué tal? ¿Está muy contento?
Sí, está contento, aunque tampoco es un hombre que exprese mucho, ni en el banquillo ni en sala de prensa, así que siempre tiene una sonrisa, es afable y es muy cariñoso, lo decía Paco, y es que es así, es un osito amoroso con sus jugadores, les abraza a todos, les protege, les cuida, tiene gestos con todos y cada uno, empezando por los titulares, por los suplentes y también... cuerpo técnico. Hoy, sin duda, la gran noticia ha sido el retorno de Gavi, 11 meses después. Ha entrado en el minuto 83 por Pedri, que le ha colocado el brazalete de capitán. Un gesto muy bonito, muy simbólico, una ovación enorme de Montjuic. Y Hansi Flick dice que al ver este ambiente, este cariño hacia Gavi, se le ha puesto la piel de gallina y que a veces Gavi puede ser un poco más calmado, pero bueno, que su forma de jugar y de entender el fútbol. También hemos vuelto a ver a Fermín, tras su lesión. Otro doblete de Lewandowski, que lleva ya 3 en liga esta temporada, como réplica al hat-trick de Harry Kane ayer contra el Stuttgart, aunque ha dicho Flick que lo de Champions no será un duelo Lewandowski-Harry Kane, sino que será un duelo de equipos entre el Barça y el Bayern. No ha jugado ni un minuto De Jong, tampoco Dani Olmo, pero Dani Olmo recibió hoy el alta médica y Flick pensaba más en el Bayern de Múnich. Ha sorprendido lo de De Jong. Ayer notó unas molestias en el entrenamiento, estaba en el banquillo, ha calentado con los titulares y cuando Eric se ha lesionado en el precalentamiento, pensado que quizás podía entrar, pero no se sentía al 100% y por eso le ha dado la primera titularidad a Ansu Fati. En definitiva, un Flick que se ha ido muy contento con esta victoria 5-1 contra el Sevilla antes del Bayern y del Clásico, pero dice que lo que le ha molestado un poco, lo que no le ha gustado nada, es encajar un gol, porque presionan tan arriba que tienen que estar más atentos a sus espaldas.
Oye, por petición popular, Elena, la gente que no haya podido escuchar la anécdota que has contado con Paco González,
que luego dicen que estoy loca.
No.
No, tú no.
Tú no estás loca, tú transmites, bueno, una mera transmisora.
Algunos oyentes sí, que han dicho que a ver si me había tomado toda la medicación que me había recetado ayer y Rincón.
Bueno, proceda, por favor, a contar la anécdota que viviste esta semana con Hansi Flick y con Laporta, si no te importa.
Sí, con Laporta. Era por la tarde y yo coincidí con el presidente en un acto y estuve hablando un ratito con él, que está encantado con Hansi Flick. Y en un momento me dice, ¿a quién te recuerda Hansi Flick? Esa mirada, esos ojos azules. Digo, no sé, ahora no caigo. Dice, es que yo cuando le veo pienso en Johan Cruyff. Ya sabéis que es el ídolo de Laporta, el gran consejero a nivel futbolístico, no solo de Laporta, de Guardiola. Y dice, es que a veces le miro y pienso. Y digo, para mí está adentro, Johan, manifiéstate, mueve la mano derecha de Flick o haz que mueva este dedo para ver que estás tú dentro de él, que te has reencarnado en Hansi Flick. Bueno, es una anécdota que a mí me llamó la atención, me pareció muy simpática y hoy la he trasladado porque, claro, al final si ve en Hansi Flick una figura similar en alma a Johan Cruyff es que está encantado de la vida, entusiasmado con su nuevo entrenador. Pero es así que de vez en cuando él dice, mueve la mano derecha, Hansi Flick, porque sí siente que está dentro de él Johan Cruyff.
Está poseído.
Hay que respetar.
Yo pido un poco, ¿eh?
Pido que respetemos este tipo de situaciones.
Es que a mí, no, de verdad, a mí me pareció muy simpático y me pareció que bueno, pues a veces está bien hacer revivir a gente que ha sido tan importante en tu vida a través de otras personas que conoces a lo largo del camino, a lo largo de la vida.
Me gusta mucho lo de manifiéstate. O sea, mirándole a Hansi Flick, decirle, manifiéstate, hombre, sal.
Otra cosa, no sé si Hansi Flick sabe todo esto, no lo sé, pero vamos, que lo comentó y me hizo gracia y por eso lo traslado.
O sea, hombre, Laporta maneja todos los, todos los géneros de...
Sí, todos los registros.
Todos, absolutamente todos. Pero este nos ha sorprendido mucho, ¿eh? Este ha superado con creces
sí,
lo
con,
que...
Le con
hace,
la música
le
de
hace un gran favor a,
Cuarto Milenio de fondo.
Hay que probar lo que toma Laporta.
Le hace un gran favor a Flick, ¿no?
Joder, pues sí. Si ve en el Acuriz, desde luego, imagínate.
Hombre, igual la expectativa es un poquito demasiada, ¿no te parece?
Bueno, sí, pero...
Bueno, pero es la mirada afable, cariñosa,
claro.
Simpática de alguien...
Sí, como Cruyff.
Sí.
Bueno, pero con su gente era cariñoso, también, sí. Claro.
Hombre, afable Cruyff, vamos a ver, afable Miguel, no era afable.
Hablábamos de cariñoso, era muy cariñoso.
Sí. Muy bien, Elena, ¿algo más desde allí?
Nada, que me voy y ya lo hemos comentado en tiempo de juego. Ayer un socio compromisario, entre otras cosas, se quejó del chumba chumba que suena después de los goles. Y Laporta dijo que bueno, que está de acuerdo, que él tampoco le gustaba. Bueno, pues sigue sonando. Supongo que lo mantendrán también frente al Bayern de Múnich.
Vale, perfecto. Un beso, gracias Elena, hasta luego.
No has sabido qué decir, ¿no? Después de esto.
No, es que digo, con todas las cosas que hay que decir, que el problema sea que el chumba chumba que suena después de los goles es tremendo, aunque luego lo hablaremos. O sea, es que en una asamblea del Barça de 4.500 compromisarios votan el 15% de los compromisarios. O sea, ya son pocos los compromisarios. Pues dentro de los compromisarios son pocos los que votan. Es que no es representativo. Lo que sale de las asambleas no es representativo, creo, de lo que...
Ni en el Barça ni en ningún club.
En ningún club. Es que yo no entiendo la figura esta de los compromisarios, que son compromisarios y que pasan absolutamente de ser parte activa de las decisiones del club. No sé.
Les preocupan otras cosas.
Sí.
Sobre gracias. Todo cuando eres propietario y te dicen que las cosas se arreglarán sin que te rasquen el bolsillo.
Claro.
Cuando tengo problemas en la comunidad de vecinos, tengo que rascarme el bolsillo. Si no fuese propietario, si estuviera de alquiler, no me pedirían que me lo
también rascara. Hablaron de la comunidad de vecinos, Miguel. También dijo un socio compromisario que la gestión del Barça le recordaba un poco a la que se avecina.
Sí, ya lo vi.
Una escalera de vecinos, y dijo el tesorero Ferran Olive que era su serie preferida, una de sus series preferidas.
Pues mira, una tensión ahí.
A mí el turno de los socios compromisarios y las réplicas es lo que más me divierte.
Pero una pregunta, una cosa. Esto fue telemático todavía, ¿no?
Sí, telemático, pero había senadores en la sala, entre ellos José María Minguella.
Ya.
Sí,
presencial para los más antiguos.
Presencial. Exacto, para los más antiguos.
Para los
del
mil,
número uno al mil.
Pero creo que no son todos, además, porque la mayoría ya no pueden ir.
No, de los mil ha dicho Minguella que fueron 200, así creo.
Sí.
Y Minguella nunca falla.
Es tremendo, tremendo. O sea, yo que se considere normal que no se hace una asamblea delante de los socios abierta para que puedan asistir, yo no lo entiendo.
Que estamos en pandemia.
Claro.
Dijo Laporta que era más sostenible así también.
Sí, claro. Sí, sí. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué decías, Palomar?
No, digo que sobre todo para él, sostenible, que es que no tuvo ninguna posición, lo aprobó todo en un momento delicado como está el Barça, que no podía escribir, que no sé qué, y fue un paseo militar. Porque el equipo va bien, es que es lo que le interesa al socio. El año pasado Monjuic estaba muy alto y no iba a nadie. Hoy me parece que ha sido la mejor entrada de la temporada.
¿Sí?
¿Por qué? Porque el equipo va bien.
Sí. Oye, ¿se incorpora Siro López a la tertulia, al tertulión? Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
He preguntado en el arranque a todos tus compañeros quién gana el Clásico.
Lo he oído, sí.
¿No has oído?
A ver, yo estoy con Manolo y con Paco. O sea, la cabeza me dice que en teoría el Barça... Pero el corazón, siempre que el Madrid juegue en casa, yo siempre le doy favoritismo al Madrid.
¿Entonces? ¿Entonces qué digo?
El Madrid.
Depende buena parte de ese partido de lo que pase martes y miércoles, yo creo.
También.
Por ejemplo, si el Madrid tropieza contra el Dortmund, es difícil que tropiece dos seguidos en casa. Por poner un ejemplo. Si el Barça se pega un palizón contra el Bayern, pues igual está más cansado y tiene un día menos de descanso.
Correcto.
O sea, es verdad.
Conclusión, si el Barça palma con el Bayern, no pierde en el Bernabéu, ¿no?
No. Lo que digo es que el Madrid o el Barça, dos seguidos en su estadio, es muy difícil que tropiece. Vamos, vale. Dos seguidos, es que no, ahora mismo no lo recuerdo.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenida al tertulión. ¿Tienes preparada tu respuesta sobre el Clásico? He preguntado quién gana el Clásico del próximo sábado.
El Madrid.
¿Tú dices el Madrid?
Sí.
Vale, pues está la cosa igualada. Y lo que sí veo, tengo la sensación de que hemos recuperado un Clásico grande, ¿eh? O sea, que estamos en un grandísimo momento del Barça, en un momento del Real Madrid, que a lo mejor es más flojo, pero tiene unos jugadores súper contrastados.
Está a tres puntos, ¿eh?
Y megaestrellas, que está a tres puntos, y yo creo que el partido ha ganado respecto a las últimas temporadas. No sé si tenéis esa sensación de que es más partido que el año pasado y que el anterior.
Si
no
es que
sé.
Por la diferencia de puntos,
pero si
solo por la diferencia de puntos ya ha ganado, fíjate.
No sé cómo estaban el año pasado cuando jugaron en Montjuic el primer partido, no sé cómo estaban.
Bueno, al principio estaban muy igualados porque Gera, me parece que fue muy pronto esa jornada, ¿no?
Pues era por estas fechas, hombre, yo creo. No, era por estas fechas, en octubre.
El clásico siempre en esta fecha.
Sí.
Es más partido de este año por varias cosas. Porque está Mbappé, porque está Lamine, que el año pasado Lamine era bueno, y este año Lamine es estrella mundial. Porque el Barça está jugando muy bien, o sea, es más partido, sí.
El año pasado también fue la jornada 11, ¿eh?
Hola, Pedrito.
Muy buenas noches.
Pedrito, quiero decirte una cosa. He alucinado con el dato que has dado este fin de semana en respuesta de un correo de un oyente sobre los datos de Michel, Michel González, el jugador del Real Madrid, que quería comparar los datos de Michel con los de Modric, porque han jugado más o menos los mismos partidos con la camiseta del Real Madrid. Y es que Michel, o sea, son abrumadores los datos de Michel.
Sí, 130 goles, 196 asistencias.
Es que era un futbolista
era
abrumador.
Claro, yo lo recuerdo como muy bueno, pero no sabía que luego en números era tan superior al resto.
Son cinco veces más goles que Modric y tres veces más asistencias. Sí. Una cosa
Es increíble.
Después de Messi es el jugador que más asistencias ha dado en...
pero era un futbolista, era un futbolista de marcado carácter ofensivo, no es comparable con Modric.
Sí, era claro, otra posición.
Jugaba más adelante.
Claro, jugaba en banda, de acuerdo, pero jugaba en banda de medio campo hacia adelante. Ahora,
por cierto, una pregunta. ¿Sabrías decirme de 190 asistencias cuántas fueron para Hugo Sánchez?
Pues lo tengo contado, lo podía mirar. Yo creo que deben ser como 50 más o menos.
50, ¿no? Sí.
Bueno, Utragueño alguna debió también.
Sí, no, claro.
Le daba asistencias incluso enfadados, que no se hablaban, ¿eh? Y le daba muchas asistencias, que estaban peleados.
Es que ese Madrid marcó muchos goles y evidentemente Mitchell jugaba en otra posición diferente a la de Modric, pero es que sí. Mitchell es y era un fenómeno.
Claro. Sí,
es
sí.
Que era muy bueno.
Volvemos al siglo XXI. Volvemos al siglo XXI.
Por cierto, el año pasado el Barcelona y el Madrid estaban 25 puntos el Madrid, 25 el Girona, 24 el Barça.
O sea, estaba muy igualado. Pero,
y pues, líder fíjate, era el Atlético de Madrid.
¿En el momento del Clásico?
No, sí, era líder el Madrid porque el Atlético de Madrid tenía un partido pendiente.
Pero después de ganar el Clásico.
Sí, pero no vale Madrid, porque en ese momento tenía 3 puntos menos.
Pero bueno, entonces el Atlético de Madrid también tenía 28.
No, vamos a ver. Si tú llegas a un momento en el que tienes un partido menos, no eres el líder.
Claro.
Tenía el del Sevilla, ¿no? Que es ese.
Ah, pues claro. Me pone la clasificación: partidos jugados 11, ganados 9, empatados 1.
El caso es que.
No hay que compararlo con la jornada 11 de la temporada pasada. Hay que compararlo con cómo acabó la temporada. Yo creo que nadie imaginaba que ahora, después de la temporada que hizo.
Y vamos a tener este clásico, sí.
Claro, íbamos a tener un buen Barça y un Madrid. Bien de resultados, pero con dudas en el juego. Y entonces eso es lo que convierte al partido, pues le da una trascendencia que a lo mejor el año pasado no tenía.
Porque del partido de hoy del Barça, ¿qué rescatáis? Evidentemente, al margen de la llegada de Gavi.
Yo todo.
Sí, todo.
Sí, porque a mí me gusta imaginarme las cosas y ahora la película que me había montado yo me la ha desmontado un poco Elena, porque yo no conocía el detalle de que De Jong había tenido molestias durante el calentamiento.
No, Eric
García
fue ayer en el entrenamiento.
De Jong fue ayer.
Bueno, y hoy, por lo visto, no se encontraba en el calentamiento lo bastante seguro de sí mismo como para entrar a jugar por Eric, que es lo que yo había pensado que ocurriría al producirse esa circunstancia. Y una vez más, Flick me ha sorprendido para bien, demostrando la ambición y la valentía con la que plantea los partidos. La opción ha sido sacar a Ansu Fati, uno más adelante, y jugarse el partido contra el Sevilla, que ahora parece una bobada, pero era un partido muy importante, que era llegar líder o no llegar líder a Madrid, y se ha jugado dentro del campo con Casado y con Pedri. Y a partir de ahí el partido es verdad que se ha allanado con el primer gol del Barça en la jugada del penalti, pero es verdad que cuando empieza la máquina a funcionar te crean ocasiones de gol a mansalva y han metido otra vez 5 goles, llevan más de 3 por partido.
33 en 10 jornadas.
Hay gente que se sale. Pedri se sale de...
Está muy bien Pedri.
Está en el nivel súper de Pedri. Rafinha es una cosa bárbara, inimaginable hace unos meses. Hoy Lamine ha hecho 2 cosas con el exterior del pie que no han terminado ninguna en gol. Bueno, una sí ha terminado, pero fue el juego de Rafinha. Y otra, un disparo con el empeña a la escuadra impresionante. De manera que la gente acude al campo y la gente tiene ilusión y las asambleas se ganan de calle porque el factor Flick y el factor y lo que ha transmitido al equipo es de una ilusión que transforma el pensamiento de la gente.
Hombre, es que además de ganar, Miguel, yo creo que es el equipo desde luego más divertido de ver.
Y te liquida los partidos en medio tiempo.
Bueno, sabes que no te vas a aburrir, sabes que viendo un partido del Barça por lo general te lo vas a pasar bien. No especula con el resultado, es un equipo que si lleva 2-0 sigue yendo a por el tercero. Y a mí, por ejemplo, yo me quedo con la imagen de la celebración del quinto gol. A mí me da la sensación de que era el Barça B.
Sí, sí.
Bueno, entonces, capitán Gavi con 20 años.
Por él, sí, pero que les veías en el abrazo, en la consecución del gol.
Eran dos chavales.
Les veías y dices, pero sí.
Repasa los nombres, es que es increíble. Niños,
claro. Y dicho todo esto, que lleváis toda la razón y es admirable lo que está haciendo el Barça, yo entiendo que no va a jugar así en el Bernabéu, que no va a jugar con una defensa tan adelantada.
con esas dudas que genera esa defensa.
Que
no es rápida, porque no es una defensa, ni Cubarsí ni Íñigo son los tíos más rápidos del campeonato. Tampoco Iñaki Peña es un tipo, hoy en el gol que le han hecho se le nota, que se sienta cómodo si abandona el área. Es decir, que mida bien esas circunstancias de balón a la espalda y se la juegue. Y yo creo que por ahí es por donde puede igualar el partido el Real Madrid. Por juego, desde luego que no. O sea, el Real Madrid está jugando horrorosamente mal, desde mi punto de vista. Pero lo ves con el Barça y no hay color ahora mismo. Pero claro, luego veo, por ejemplo, el gol que encaja. Y dices, ojo, que el Real Madrid si te pilla así, entonces claro, iguala las fuerzas. ¿Eh? Sí,
con Vinicius y Mbappé delante.
Sí, pero sí, no os olvidéis también de lo que encaja el Madrid en defensa. ¿Eh? Y no lo digo claro, solo por los goles y por la efectividad del rival. Ah. El Celta le hizo varias ocasiones.
Sí, pero está Courtois, ¿eh?
Pero un momento,
sí, sí,
pero Courtois juega, ¿eh?
Pero hasta el
solo una pequeña matización. El Madrid recibe menos goles que el Barça.
Sí, sí, pero en ocasiones...
Es un dato, ¿eh? Sí, 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 en ocasiones. Pero... Perdona, hoy al Barça... Que es increíble, con el partido que han hecho, en ocasiones el Barça sigue regalando. Le han metido un gol, le han anulado otro al Sevilla por un poquito. El Barça a la espalda es una decisión que ha tomado Flick, que es muy valiente y que le está dando mucho rendimiento porque presiona muy bien arriba, pero que es una, yo creo, que una decisión que te va a dar muchos puntos y muchos partidos. Pero perdona que termine. Contra equipos pequeños, pero que tengo... La gran duda y la gran interrogante
esta semana
cuando lo hago con los equipos grandes.
Claro,
esta semana,
con
esta
el
semana,
con el Madrid,
esta semana lo veremos, pero por de eso, momento es evidente que Flick plantea los partidos para ganar 4-3, no 1-0.
Sí, sí, claro, sí, sí, eso es una maravilla, en eso
es
no hay
que
ninguna
juega
duda,
así,
Miguel.
Es que el Barça juega así, ¿eh? O sea,
no hay ninguna, no hay ninguna duda. Yo lo que quiero decir es, ¿dónde puede nivelar el Real Madrid al Barcelona teniendo en cuenta el nivel futbolístico de ambos equipos? Ese triángulo que tiene el Barcelona entre Iñaki Peña, Cubarsí y Íñigo, para jugar así es lo peor que le puede pasar a los tres. ¿Eh?
Yo discrepo de Cañete. Para mí, el examen que le queda al Barça es los gordos, el Madrid, claro, y el Bayern. Pero todos los demás exámenes, los de las ausencias, los de las lesiones, los del calendario, los del no sé qué,
sí,
los
sí,
de
sí, sí, claro,
empezar los perdiendo, ganando. Los ha ido sacando por sobresaliente. Para mí, el Barça es el equipo que mejor juega, pero eso es algo muy, digo, de la Liga Española, después de 10 jornadas. Pero es algo muy subjetivo, a cada uno le gustará cómo juega otro. Es el más regular, desde luego, o sea, tiene un tono siempre de notable, más o menos.
Sí, sí.
Es sí, el que mejor presiona arriba de toda la liga, seguro, y sí, es el que mejor tiene la defensa adelantada. Porque ha permitido muy pocos manos a manos. ¿A ti te ha parecido que era en el 5-0 un gran pase de Badé al chico Staidumbo y le han pillado? Vale, le han pillado una vez.
O sea, el resto... No, le han pillado otra vez.
No,
le han anulado gol por
claro,
fuera.
Claro, fuera claro,
juego,
claro, pero es que es el juego tirado con toda la intención,
mí,
Manolo.
Claro, la valentía
sí,
de...
No,
de
sí, no.
La diferencia, que esa misma línea en el medio del campo... Si es que esto es muy fácil, el sábado por la noche hablaremos.
No, pero vale.
Esta misma línea en el centro del campo con Vinicius claro, y con Mbappé,
si,
hay que verlo.
Si mira, si Modric ajusta el pase a Vinicius o a Mbappé y le mete cuatro, pues se los mete. Pero hasta ahora, ¿cómo ha tirado la defensa el Barça? Claro, es que sí, es una regla. O sea, es recto. Hoy Cubarsí ha medido el gol anulado. Ha estado midiéndose. Y cuando ya ha visto que lo dejan seguir, voy a por él y ha cometido un penalti. No sé si la recordáis. Pero era fuera de juego. A mí me parece que lo están haciendo. Es el equipo que más veces sí, dejan fuera de juego a todos en Europa.
Sí,
independientemente de las veces que le hagan ocasiones de gol al Barcelona, habrá que contar también con las que se lo hacen al Madrid.
Sí, no, pero ahora porque estamos hablando de la defensa del Barça, que decía Cañete.
Yo lo digo de cara al...
Bueno, es que si hablamos del Madrid y la defensa de ayer, luego
claro,
me explayaré.
Si yo lo que digo, Gonzalo, es que este equipo con este sistema va a ganar muchos partidos a equipos, llamémosle de mitad, no digo de mitad de tabla, del tercero para abajo. Va a ganar muchos partidos, porque es que el riesgo que hace Flick le da muchos resultados a la larga, porque es yo te golpeo, y aunque tú me golpees, yo te voy a pegar más. La gran pregunta que yo me hago es si este riesgo, cuando lo tome con equipos serios, le va a dar el mismo rendimiento.
Pues el miércoles es primera respuesta.
Cuando entrenaba al Bayern, jugaba así también, ¿eh?
Que sí,
o sea,
que sí.
No cambió
sí,
de
sí,
plan.
Pero jugaba... Pero se jugaría contra el Leipzig o no sé qué. Pero
no, yo... y en la Champions pero, también. Que
pero
me
yo estoy...
Y contra Messi le metió 8.
Muchos.
Claro, o sea, pero... a mí me decepcionaría que jugara de otra manera el Bernabéu, salvo una genialidad táctica de estas que el sábado por la noche...
Digamos, jugar, joder,
pero yo estoy con Flick, Cañete. Joder. Si tiene una oportunidad el Madrid... Hombre. De ganar el partido, es si el planteamiento es poner la línea donde la está poniendo en estos momentos. En la que ha puesto hoy.
Es lo que va a hacer Ancelotti. Vamos,
lo que hemos visto hasta ahora es evidente que el partido, si se juegan los dos equipos como ahora para el Madrid, está a la espalda del Barcelona.
Claro.
Con sus centrales Militao y Rüdiger saltándose las líneas a la espalda de los centrales del Barça.
Que ninguno de los dos la pone muy bien. Mira, ayer Rüdiger.
Pero sería extraño. Pero también tiene que frenar las bandas del Barça. Claro,
pero lo ha puesto hoy Badé, Paco.
O bajar Valverde y sí, pero tiene soluciones.
Pero sería extraño que el Barcelona de repente hiciera un planteamiento distinto. Que
no, va a cambiar,
jugando.
Claro, no, pero o sea, si no tiene que hacer un planteamiento distinto, claro. Es donde pone la línea de presión. Hoy estaba en el centro del campo.
En el partido de hoy, Siro, donde la lleva poniendo los últimos 13 partidos.
Bien.
En el partido de hoy, Siro, y tú eres viejo como yo, he recordado que con Arteche y Goicoechea, Menotti puso en el Bernabéu un Madrid muchísimo más rápido en ataque, era el Madrid de la quinta. Más rápido los jugadores de ataque del Madrid que los defensas del Atlético de Madrid. En el centro del campo, Goicoechea y Arteche. Pero la tiraron tan bien que ganaron 0-4.
Paco, te quiero recordar que el año pasado en la Supercopa, poniendo el Barcelona la línea en el medio del campo...
Ahí te voy a responder muy fácil. ¿Tú crees que se ha trabajado este año el Barça como el año pasado?
No, no sé si está trabajado. Digo que le ponía la línea en el centro del campo.
Yo te digo que este año es una línea recta.
Estás hablando de lo que pasó con Arteche.
No, porque si lo haces...
Tú buscas un partido que es un resultado.
No, que si lo haces bien... Si lo haces bien... Es la repera. Hasta ahora lo está haciendo la repera de bien.
Saki lo hacía Paco, muy cualquier, bien.
Claro,
pero te puedes equivocar con jugadores tan rápidos como Mbappé y Vinicius. Mbappé y Vinicius saliendo desde su campo, no tiene que salir del campo contrario, desde su campo te pueden matar en velocidad. Ellos dos solos.
Pero, por ejemplo, esa que la pasa hoy en el gol, lo normal es que...
Rafinha también, Manolo.
Claro, es que el Madrid tiene que frenar las bandas. El Madrid tiene que frenar las bandas del Madrid.
Para Juanma, la diferencia es que el Madrid no va a poner, Juanma, la línea en el medio del campo.
Ya. Pero
que dice Rafinha también.
Ayer lo hizo y
salió un desastre. ¿Va a poner a defender a Vinicius y a Mbappé? ¿O va a hacer como ayer, que le rebajó de guardia y las pasó canutas? Claro, cada equipo tiene sus
agujeros. No, se puede hablar ya del Madrid. Roberto, ayer ni Vinicius ni Mbappé tienen nada que ver. Es una gallarda de Ancelotti.
Absoluta, estoy de acuerdo.
El equipo no sabía a lo que le habían mandado. Si es que hay imágenes diciéndole, las ha metido Juanma, Ancelotti en el minuto 20 y tantos ya, ante el desorden, dos manos a manos contra Courtois, a Tchouaméni. No, con tres atrás, pero con balón. Si no, es que empezó con tres centrales, los laterales altos. Iban a presionar arriba y se comían todos los desmarques, todos. O sea, el Madrid presionaba arriba de pena. Bellingham deshecho en la banda derecha. Fue que yo entiendo que Ancelotti quiera cambiar cosas, porque es que el equipo estaba raruno. Pero siguió siendo raruno en ataque, porque tú ves la alineación del Madrid y dices, ¿cuántas ocasiones puede hacer este equipo? Una, dos, no fastidies, con Vinicius, Mbappé, Bellingham, tiene que hacer mil. Y atrás fue peor, porque atrás, aunque solo le metieran uno, era una sensación constante de, Dios mío, qué desorganización, ¿dónde están los defensas? ¿Por qué llegan solos los del Celta?
Pues mira, yo veo a Bellingham, jugador importantísimo en el Clásico.
Espera, que hablaremos de eso, vamos a hablar de eso, vamos por orden. Es que hoy hemos adelantado la participación de Oliva.
Hombre,
claro, si estamos hablando del Barça-Sevilla y no, metemos a Oliva a la 1:27, pero no
igual,
tendría
igual
mucho sentido.
Durmiendo. Ya
no,
capaces,
bueno, pero puede entrar a las preguntas.
Joder, ¿qué cabrones sois? O sea, entra antes y estáis protestando todos.
No, claro. Es un hábito.
No, ya no. Por si está durmiendo y nos ha levantado.
Nos sacas de nuestra zona de confort.
La verdad mismo, es que hasta ahora suele tener cosas que hacer.
A mí se me hace rarísimo hablar con Oliva hasta ahora porque tengo la sensación de que ya ha acabado el programa y todavía me queda una hora de trabajo.
Yo soy oyente y me largo.
Es que es verdad.
Voy colgando.
Pues Oliva.
Solo tengo un pase, ¿eh? O sea, no. Estoy contratado un solo pase, o sea, no tengo dos.
Pero es que es verdad, tío. Es que mucha gente que está escuchando la radio puede que diga, pues ya están
si
acabando.
Si queréis, os dejo grabado algo para la 1:25.
Pero no, es que confunde escuchar tu voz hasta ahora.
Claro. Bueno,
rompe.
Sí.
Venga, vete ya con la pregunta. Venga,
luego
y despedimos.
No, luego una cosita grabada a la 1:30.
Oliva, no había mucha fe en lo que pudiera hacer el Sevilla esta noche. Digo, por la trayectoria que tiene el Sevilla en este tipo de partidos.
Nada.
Pero no sé si hay muchas quejas por el penalti, si estáis más pendientes de las lesiones de Suso.
Bueno, sí, el penalti es un penaltito, tirando a no penalti, ¿no? Pero hablas de la fe era cero, porque el Sevilla ha ido con mejores equipos al Camp Nou en los últimos años y la estadística es demoledora. He escuchado a Pedro Martín esta noche decir que es posiblemente el peor equipo en los grandes estadios de todo el campeonato y ha durado 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Lo que ha durado en pegar a Luke Bacchi un par de carreras o tres, que es el único jugador que tiene el Sevilla diferencial, único jugador que había en el campo de los 11 que tiene un nivel alto, Luke Bacchi, y luego, claro, tienes una colección de jugadores de un perfil medio-bajo que solo te da para presentarte en Montjuïc, para estar ahí de pie lo que ha podido, pero incluso así le han caído 5, ¿no? Es verdad que el penalti es una... Es para mí un poco hasta surrealista, porque es un penalti ingenuo, inocente, pero inocente... La acción de por sí, del propio Peque, pero a mí más me sorprende su reacción. Asume el penalti con una naturalidad máxima.
Sí, sí.
Está, o sea, muy tiernecito. O sea, muy le pone tierno, la manita, sí, ahí a Rafinha. Es verdad que el árbitro está delante y allí ve algo extraño y Rafinha lo exagera y lo pita. Insisto, para mí no es penalti, pero a mí lo que más me sorprende es que la ingenuidad tiene segunda parte. Cuando Peque asume el penalti, todos los jugadores lo tiran al Barça y a partir de ahí es que no hay ningún tipo de partido. Y yo creo que Pimienta ha pensado que no me caigan 8-10. Voy a intentar, sí, sí, frenar esto y aún así pues le han caído al final 5. ¿No? El, sí, equipo, sí, está para 40 puntos, Juanma. O sea, 40, 40 y pico de puntos y su liga está, sí, el viernes en Barcelona otra vez ante el Español. Y esa es la liga, no está para arrimarse a ninguno.
Ese es su rival ahora mismo.
Sí, 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 el Español.
La liga del Sevilla es más el Español que el Barça.
Esa es, sí, la, sí, realidad, sí, sí.
Gracias, Oliva.
Nada,
descansa. Vaya bien. Descansa.
Claro, Sevilla era de, pues, 19 equipos de primera.
Sí, no, sí, no, tanto.
No, 19 no, Manolo.
Sostener el programa, por favor. Que no se caiga el programa.
Quitando el Madrid, que luchan todos por la permanencia.
No, por eso, quitando el Madrid y el Barça, los demás están que van a toserle al Barça o al Madrid. Los
bueno, no, no, pero no, no, Manolo, pero, supongo, ¿no?
Pero hay quien va a estar liga, lejos del defensa.
Y hay dos puestos de Champions más.
Digo, la Liga del Sevilla no será peleársela al Barça, digo yo.
Bueno,
no,
pero a lo mejor la Liga del Sevilla es luchar por Europa, Manolo.
Eso sí, pero no, sí, peleársela al Barça.
Eso es la historia de hace unos años.
Que no está para luchar por Europa hoy.
Oliva, muchas gracias.
Suerte.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Por fútbol, el Madrid el sábado no debería ni presentarse. Y al final igual hasta no se lleva un carro de goles. Qué deporte más extraño este, nadie lo entiende. Soy el más pesimista de los madridistas, pero creo que le estáis dando tanto jabón al Barça que el sábado se va a pegar una buena castaña en el Bernabéu. Después de esta semana, a Flick le van a hacer contrato vitalicio y a Ancelotti le buscarán sustituto. Ahí os lo dejo. Si no veis el rodillazo en el gemelo de Rafinha, es que no queréis verlo. Preparando el terreno para el clásico. Un clásico. Otro decía, esto de los socios compromisarios es una patochada tanto en el Madrid como en el Barça. Las asambleas son adulaciones al líder supremo, donde si no aplaudes, el gran líder te mirará mal, como en Corea del Norte. Y otro oyente decía, hoy me he dado cuenta de que Fouto tiene la profesión más difícil del mundo. Defender a los árbitros, el penalti de Villarreal, la expulsión del jugador del Racing de Ferrol, etcétera, etcétera. Cada vez lo hacen peor. Y quiero que escuches, Juanma, lo que te dice este oyente.
Me parto de risa, el Juanma. ¡Qué pregunta! ¿Quién crees que gana el derbi? ¿La cadena COPE? ¿La central lechera? ¿Manolo Lama? ¿Ciro López? Etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches.
Buenas noches. No entiendo.
¿Lama es central lechera?
Central lechera... Nos lleva a Central Lechera. Bueno, es que Laporta ha hablado de la caverna, luego lo ponemos. Este fin de semana ha vuelto a hablar de la caverna. Ahora, en cualquier caso, llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat. Arauz.
Que hoy es Gaby, que ha vuelto a jugar al fútbol 348 días después de...
Esto lo eliges tú unilateralmente, ¿no? O sea,
a
decir
veces
que no...
consulto, pero hoy no lo he hecho, porque yo creo que se lo merece Gaby.
Vale.
Y Gaby es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Y al igual que un buen mediapunta es el mejor aliado para los delanteros, Obramat es el mejor aliado para tus obras y reformas, ofreciéndote las soluciones de productos que necesitas con el mejor asesoramiento profesional para alcanzar el máximo en cualquiera de tus proyectos, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Todavía muchos temas que comentar, muchas polémicas que han pasado hoy también en el fútbol español, lo de Villarreal, ahora lo contamos todo. Antes de nada, estaba leyendo que ha contado en relevo Miguel Rico que Aitor Unzué, el hijo de Juan Carlos Unzué, deja el staff técnico de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. Luis Enrique, que ha renovado justo esta semana hasta 2027, ¿era? ¿O 2028?
Sí, 2027.
2027. Rico, ¿las razones se saben, se pueden contar, no se saben, no se pueden contar?
Yo no conozco más que lo renovación en el staff y él lo deja.
Vale.
Bueno, creo que ya ha firmado el finiquito, vamos.
Vale.
Sí, pues... sí, te lo confirmo, ya está firmado, está cerrada la salida desde esta semana pasada.
¿Y sabes algo más, Mónica?
Bueno...
Quiero decir, mi preocupación era si es porque quiere estar con su padre.
No.
No, es un tema profesional, estrictamente profesional y no personal, sino profesional.
Vale. Bueno, pues una separación de alguien que era una persona importante en el staff técnico.
Bueno, no es la primera persona que deja de trabajar con Luis Enrique.
No,
ya
ni será
en
la
los
última.
Últimos tiempos hemos comprobado que ha habido personas que han estado con él y han dejado de estar. Este es un caso más y las razones pues tendrá que contarlas él.
Vale.
Si quiere, y si no, pues
vale,
las dejamos ahí.
Y luego Laporta, que tenía la asamblea este fin de semana para cerrar con el Barça ya. Y otra vez ha hablado de la caverna.
Estem lluitant contra tot
y estamos luchando contra todo y contra todos. Y esto no es un ejercicio de victimismo, es una realidad. Lo palpamos cada día. Escuchad. Estamos luchando contra los que de manera recurrente apelan al caso Negreira. Un caso que estamos ganando en los tribunales. Cada vez que vamos bien, lo sacan.
La caverna al treu.
La caverna lo saca. Hay gente que no quiere que ganemos, que les da rabia que ganemos. Y contra estos tenemos que luchar. Nos tenemos que defender. Y para defendernos no podemos mostrar debilidades porque están deseando destruirnos.
Destruirnos.
A mí es que me hacen discursos de Maduro en Venezuela, o sea, es lo mismo.
Te juro que te iba a decir, Trump,
o de Fidel Castro en Cuba.
Pero, te iba a decir, si era Trump, Milei, no sabía yo quién era.
Pero funcionan.
Hombre, se lo compran, se lo compran, es que te lo compran.
Todo el mundo vende su producto.
Claro.
Sí, las asambleas son más o menos así, ¿eh?
El Barça, bueno, los barcelonistas, los más significados que han hablado de esto, han llegado a la conclusión de no hemos comprado ningún árbitro. Es todo mentira, dice Gaspar, porque si yo comprara árbitros, habría ganado algún partido. Como no gané ninguno, me tuve que marchar. No sé, lo que está mostrando es que está comprado el segundo de los árbitros. Es que como si eso no fuera grave. O sea, no, comprar el segundo de los árbitros, no a los árbitros. Joder, pues entonces, ¿con qué intención? La de nivelar la balanza, como han reconocido otros que han sido directivos.
El chiste mejor fue cuando dijo que le habían subido la pasta porque hizo informes para los europeos, claro, y los mundiales. Ese fue el chiste. Ahí fue el chiste, ese fue el mejor de la noche. Ni el comandante Lara lo cuenta así. No, ese fue antológico.
Pero sí, de todas formas, lo que yo creo que intentan evitar, por lo general, es que los máximos responsables de que al Barcelona se le pueda achacar algo así a nivel reputacional son ellos.
Claro, claro.
Es que son ellos, joder.
Claro.
Aquí al final, los responsables máximos son los que han sido presidentes y los que han estado haciendo esos pagos al vicepresidente de la federación. Pues son ellos. Pues...
Correcto.
Está preparado Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo afrontas la semana de intensa de Clásico y de Champions?
Bien, a tope con... Con ilusión, son dos partidazos, ¿no? Juegan el martes los dos últimos finalistas de la Champions, casi nada. Y el sábado un clásico que tiene muchos alicientes, ¿no? Yo creo que el Barça, como comentabais, nos ha sorprendido a todos con este arranque. De momento el Madrid está invicto y veremos a ver qué pasa el sábado y a ver por qué dibujo ha puesto Ancelotti. Porque también, como decíais, después de lo que sucede en Balaídos, con un dibujo que más o menos preveíamos los que iban a jugar, pero no colocados de esa manera, con un sistema bisagra, con Tchouaméni atrás, incrustado entre los centrales cuando el equipo tenía el balón, y cuando lo perdía, pues se incorporaba al centro del campo para presionar, y con un Bellingham por la derecha. Quizás para muchos no salió bien, pero ayer se le preguntó a Ancelotti después del partido, y dijo que había terminado contento con el inglés. Así que veremos a ver si esto fue un experimento y no le ha terminado de convencer o lo prolonga en el tiempo con dos partidos importantes.
Bellingham es la mayor diferencia que hay entre el Madrid de esta temporada y la anterior, os lo pregunto a todos.
Es una de ellas, es una de las diferencias, porque es que Bellingham hizo una primera vuelta salvaje y ahora Bellingham tiene un problema, que es que el año pasado era segundo delantero y ahora es tercer centrocampista. O sea, y el segundo problema que tiene es que el Madrid llega al área mucho menos y él es un gran llegador. Ayer el Madrid creo que tiró al final tres veces, creo que tiró. Entonces, claro, tirando tres veces es complicado que Bellingham también meta goles. Yo creo que él es el gran perjudicado de lo que le falta al Madrid a la hora de elaborar el fútbol.
A mí es que me parece que Ancelotti le está dando todas las vueltas que puede, y eso, repito, se lo aplaudo, pero no está encontrando la solución, al asunto del centro del campo. Pero Bellingham, de ser el mejor en los primeros tres meses del año pasado, cada vez parece menos trascendente. No quiero decir intrascendente, porque al final es un tío importante, pero es que ayer le recuerdo una jugada, aparte de la de que acompaña a Vinicius y Vinicius no le ve y se queja de no se la pase. Una jugada, la arranca de la segunda parte, que termina fumándosela él y tirando, fumándosela bien fumada, ¿eh?
Y el gol anulado por fuera de juego.
Pero no, es que... no tiene peso. Porque es que te voy a decir, ya no tenía por qué meter 20.000 goles porque ahora los meten Mbappé, ¿vale? Pero tendría que tener más peso en el juego.
Es que si juega en el centro del campo es para tener la pelota, es para ofrecer criterio en el juego, es para imponer un ritmo en el partido, y claro, eso no son las condiciones de Bellingham.
No es su especialidad, ¿no?
Claro, lo suyo es trabajar en la presión, lo suyo es robar, iniciar el contragolpe y ayudar mucho en segunda línea, en la llegada, y pisar el área y hacer goles y demás. Ese papel no lo está desempeñando, entre otras cosas, porque no juega ahí. Entonces yo creo que el problema es que está jugando en una posición que no es la suya. Luego podrá estar con más confianza, menos confianza, ya veremos. Cuando lo pongan en su sitio, ya veremos. Y el problema es que su sitio no acabamos de encontrarlo. No. Porque en el sistema, en el 4-2-3-1, en todas las ideas que ha jugado Ancelotti, Bellingham no... Es claro, si pones otro tipo más adelante, con lo que está sufriendo el centro del campo, para controlar el juego, para presionar, para tener la pelota, para no sufrir en defensa, pues claro, no te nace decirle vete hacia arriba y con libertad, porque lo que necesitas es más gente de contención y más gente de control de juego.
Si encima le encierras un poco en la derecha como pasó ayer en el primer tiempo, pues peor todavía, porque este tipo que lo que tenía el año pasado era esa ida y vuelta, esa libertad efectivamente de moverse un poco por donde quería, la manera de aparecer, de ser indetectable, pues hayas perdido una baza importante. Sí, yo creo que sigue presente el luto por Kroos, no sé lo que durará, pero ahí está, y luego evidentemente lo de Carvajal le ha partido por la mitad a Ancelotti, es una circunstancia que nadie esperaba, y de ahí le hemos visto los tres centrales, luego volver a lo anterior, el sin Dios de ayer, porque eso hay que trabajarlo, y ha pasado ya un trimestre de la competición, y si no lo has trabajado, difícil será. Yo creo que el clásico veremos un Madrid un poco más convencional, y a ver qué pasa. Oye, tienes dinamita arriba y tienes atrás un tipo de oro que es como cuando marca un gol, que es Courtois, ¿no?
Sí, hombre, es más sencillo tener una orden clara, que es equipo ordenadito, colocadito, claro, más o menos atrás,
que ese es Ancelotti.
Y eso que, es lo que va a hacer,
y que el balón y el espacio sea de el Barça, vale, pero en el Madrid hay varios problemas también, aparte de, o sea, ya no digo solo los de ayer, porque el Madrid luego no quiere rifar el balón en largo y que la vuelva a coger el Barça, a veces quiere jugar desde atrás. Ayer, yo creo que Ancelotti les da libertad a todos los del medio también, y a los de arriba para moverse. La mayoría de las jugadas de ataque con el Celta replegado, no digo replegado en su área metido, sino con el Celta ya en su campo, se las jugaba Rüdiger, pero hubo como 7-8 ataques que se los jugó en los pases Rüdiger. Y yo decía, pero vamos a ver, ni Camavinga, porque en ese momento Tchouaméni le quitó de la ecuación porque se quedaba atrás, ¿vale? Pero ni Camavinga, ni Valverde, ni Bellingham, nadie, venían a pedirla Mbappé y Vinicius súper marcados. Y decía, cuando ¿cómo tú, se la puede jugar Rüdiger todo el rato?
Cuando tú te tiras 10 años jugando de una manera que es cada vez que Courtois o los centrales o los laterales tienen el balón y encuentran un ancla como Kroos, que siempre se te ofrece, que nunca pierde el balón, que siempre tiene criterio para sacar la pelota, cuando te quitan a ese jugador, te cuesta encontrar la fórmula para romper.
Sí, entonces, yo lo entiendo, pero tiene que aparecer claro, personalidad en alguien, porque, por ejemplo, cuando entra Modric ya sabes que la pide, luego hace bien, malo, regular, que ayer, según entró, dio el gol. Pero Camavinga, Valverde, tienen que empezar a Bellingham, ejercer
bien en el centrocampista.
Yo creo que no son así. Son futbolistas que le estamos exigiendo algo que no son
pero
así.
No saben hacer eso. En todo caso, yo es que prefiero que venga a pedir a Valverde y se la juegue Valverde en un pase que se lo juegue Rüdiger.
Claro, pero a Valverde le encimará un tío y a Rüdiger y a Militao le flotará un tío. Entonces dejarán que Rüdiger y Militao jueguen en largo y no que juegue Valverde.
Pero si, también como todo en el fútbol. A por Kroos también iban, pero si te van moviendo, al final, moviendo la bola...
Sí, pero Kroos era un maestro. Evidentemente a Kroos se le presionaba, pero es que Kroos era un maestro en recoger la pelota, en jugarla al mejor, y si necesitaba moverse y escurrirse de ese marcaje, lo hacía y lo hacía de una forma magistral. Pero es que esas condiciones no las tiene Valverde, ni las tiene Camavinga,
bueno,
ni Tchouaméni.
Tendrán que empezar a desarrollarlas.
Eso no es ninguna sorpresa, ¿no? Quiero decir que esto lo claro, o sea, esto se sabía. Sabíamos que el Madrid no tenía un Kroos. A mí me llama mucho la atención la comunicación gestual de Bellingham. O sea, es que está incómodo. Está sufriendo. Le comparas con el Bellingham del año pasado. No. Al que más se le nota es a Bellingham. Sí, yo a Mbappé no sé si está incómodo. Vinicius no sé si está incómodo. Pero no se les nota. Es que Bellingham está con un gesto en la cara que se ve que no está disfrutando.
Como más serio, más enfadado, ¿no?
Yo creo que no está cómodo ni en el campo, como dice Mónica. Y luego que tiene algo de ansiedad porque son 9 partidos y no ha marcado. Ayer cuando estaba solo en el segundo palo y no se la dio Vinicius y se la jugó, ayer alucinamos en la retransmisión el gesto que hizo, así agitando el brazo.
El cabreo es considerable.
Luego dijo Ancelotti, si ha hecho eso, que no lo he visto, le quiso restar importancia. Sí. Tiene muchos huevos, dijo Ancelotti, evidentemente sabía lo que había pasado, pero que se le ve incómodo. Por cierto, que Bellingham, donde no hay duda, es en la entrega, junto con Valverde. Sí. Es el jugador del equipo que más corre, pero hay algo de preocupación también en el seno del Real Madrid, porque el Madrid es uno de los equipos de la Liga que menos kilómetros recorren sus jugadores. Y no es precisamente porque haya un defecto en la preparación física de Pintus. Así que es algo que también se está trabajando.
Normal, porque es un equipo que... Vamos a ver, es que Ancelotti... Hay que entender quién es Ancelotti. Ancelotti es italiano. Ancelotti construye los equipos desde atrás. Y él sabe que construyendo desde atrás gana títulos. Entonces, él ahora está buscando seguir formando un bloque fuerte atrás. No juega bien al fútbol, es evidente. Le falta gobernar los partidos, es evidente. Pero él tiene una idea muy clara. Vamos a ser buenos atrás para poder pelear títulos. Y eso es lo que está intentando fabricar otra vez un equipo fuerte atrás. Ahora, que juega mal, joder, claro que juega mal.
No, pero ya no es mal, Manolo. O sea, la cuestión, yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo diferencias jugar bien de mal? Jugar bien es que tengas ocasiones y que no te las hagan. Ya está. De la manera que elijas, como si todos encerrados en tu área, si no te has salido ocasiones, has defendido bien. Si has hecho 7.000 contragolpes, pues has atacado bien. Aunque sea sin dominio, sin posesión. Pero es que el Madrid, con balón, tampoco genera muchas. O sea, tú ves la alineación, vuelvo a decir, y dices, este equipo va a hacer 10 ocasiones de gol. Pues nada, hace una, dos, tres, y genialidades. O sea, un zapatazo de Mbappé, un gran pase de Modric.
Paco, porque no juega nada.
No, no, es verdad. Y luego, no, no, sin balón,
no hay un patrón.
Ni defiende bien arriba. Ni cuando se echa muy para atrás, la gente está muy segura, ¿eh? O sea, que es que no ha cuajado nada de
sí,
ese
Siro,
año.
Yo te veo muy enfadado. O sea, te veo mucho más mosqueado.
No,
que...
No, es que, ¿sí? A ver, yo fíjate que hablábamos en septiembre, a mitad de septiembre, y yo decía, oye, tampoco hay que encender las luces de alarma. Está en la en pretemporada. El Madrid, pues como otros equipos, no ha podido hacer pretemporada. Se ha presentado en el primer partido oficial con dos partidos o tres partidos amistosos. Y es normal todo lo que está pasando. Llega el 7 de agosto Kylian Mbappé también. Llevaba menos de un mes con el equipo. Bueno, pues a mí eso me parecía normal. El problema es que estamos a mitad de octubre en el primer tercio de la temporada... Y resulta que todavía no sabemos a lo que quiere jugar el Madrid. Un día te juega con 4-3-3, otro día con 4-4-2, otro día ayer me pone a una línea de 5, pero después dice que es que no ha sabido explicarle a Tchouaméni lo que tiene que hacer. Yo creo que más que explicar eso habrá que trabajarlo. Y me da la sensación de que lo de ayer, por ejemplo... Pues es una improvisación, o sea...
No, lo
de
ayer pues, es buscar una solución...
No, no es una improvisación.
Sí, pero sin trabajarla.
Se le ha lesionado Carvajal. No,
no, sí, pero sin trabajarla.
Que Carvajal se le ha lesionado hace 7 días. Ya. Hay que buscar una solución porque a Lucas Vázquez habrá un momento en que habrá que darle descanso porque no va a jugar todos los partidos, sí. Y él está buscando la solución de decir, salgo con 3 atrás, 2 carrileros abiertos, 2 pivotes y 3 arriba. Busca soluciones. Como dice Paco, la solución de ayer no le salió bien. Pero la está intentando, porque él tiene que buscar soluciones, porque te quiero recordar que el club le ha dicho, ¿sí? No te voy a fichar lateral, no te voy a fichar central. Él tiene que inventar, y la única manera de inventar es probar cosas. Trabajar, coño, si se la lesionó Carvajal hace 7 días y ha tenido 10 jugadores fuera entrenando,
claro.
No la ha trabajado.
Escúchame, ¿y antes de que se lesionara Carvajal cuál era el problema?
No, claro.
O sea, porque seguía sin jugar a nada el Madrid, pero, o sea, no es un problema. Ahora, la excusa me vale. Es Carvajal y no y esto solo ha tenido 7 días.
Pero si es que el año pasado cuando el Madrid
y hace 2 semanas,
jugó en el campo
y hace 3 y hace un mes.
Pero si el Madrid el año pasado jugó muchos partidos a no perder y ganaba y no os parecía mal. Es que lo que me parece increíble
si
que ahora...
es un problema que no me
parece. No, no, Manolo. El nivel medio de este año es mucho más bajo que el del año pasado.
Claro, claro, porque es también octubre, ¿eh?
No. Bueno, sí, pues el nivel de octubre del año pasado era más bajo que el de este octubre, Manolo.
Ha dicho Pedro Martín que el año pasado, en esta temporada, llevaba 25 puntos, ¿lo ha dicho Pedro?
25, sí.
Y ahora tiene 23, 2 menos.
No, pero no te hablo de puntos, te hablo de la sensación del equipo.
Sensaciones.
El año pasado el Madrid en los primeros partidos...
Había muchos partidos que lo sacaba algún gol de Bellingham, pero
vamos,
el juego también
por favor,
estaba...
Es que yo creo que no tenéis memoria.
Pero Manolo, estaremos de acuerdo.
Mira, tengo memoria y el Madrid del año pasado era mejor que el de este año.
No. El Madrid... Mira, te quiero recordar que el Madrid al principio de temporada ganó muchos partidos. En los en los últimos minutos,
Manolo,
con gol de Bellingham,
la
pero,
plantilla
en los,
del
pero
Madrid,
que hay que compararlo con el Madrid
la
que acaba la temporada
del Madrid
que acaba
la
temporada
este año
que la
del pasado año.
Pero ¿cómo vas a compararlo con, con el Madrid que acaba la temporada, Roberto?
Porque es, porque es un Madrid hecho. Yo pensé, según acaba la temporada del Madrid el año pasado, que era una máquina de competir y de ganar, digo, este equipo le encajas a Mbappé y ya se te va a Kroos, ¿de acuerdo? Yo pensé que el centro del campo iba a ser mucho más poderoso. Yo esperaba mucho más de Tchouaméni, que a mí me parece que está empezando ya a ser un medio estorbo, y que vamos a tener un equipo más cuajado, como lo acabó la temporada pasada. Era meter a Mbappé y a volar. Y lejos claro. de eso, ha habido lesiones, la de Camavinga, por supuesto.
Más Arda Güler más hecho, más Brahim.
Oye, que vale. Por cierto, vamos a ver, pero esto lo que te demuestra es que el fútbol lo primero no son dos y dos. Vamos a empezar
claro,
por ahí.
Claro. Por
y, que encajar, en un equipo a cualquier futbolista no es sencillo. Y encajar
Miguelito,
dime.
Álava, ¿qué no
Álava,
ahí?
A ver, Álava va mejor, pero muy despacio. Es una lesión que tiene bastante gravedad porque tiene afectado el cartílago, como comentábamos antes de que acabara la pasada
es que
temporada.
Eso de que va mejor, pero tiene afectado el cartílago, es un poco
pero ahora sí
incompatible.
Está trabajando en el campo, se espera que en este mes de noviembre al menos pueda empezar a realizar parte del entrenamiento con sus compañeros, y si todo va bien y no hay ningún tipo de recaída, pues a pleno rendimiento quizás para enero. Pero ya te digo que esto va muy
con
despacio.
Con el cartílago no hay un médico en el mundo que sea optimista, ni uno. No. Mira, vale. Acaba de reaparecer 14 meses después en la NBA, en Chicago, un tío que se llama sí. Ball. Después de una operación de rodilla vieron que estaba el cartílago tocado.
No, 14 meses no, Paco, más de 30 meses.
Tres años.
Tres años, vale. Paco. Reapareció y volvió a caer, sí.
Yo creo que la última es hace 14 meses le ponen, que yo no sabía, un cartílago nuevo.
De muerto se ponía antes.
Sí, porque no
o una prótesis.
No. El de muerto es para los ligamentos, pero un cartílago.
Una prótesis.
Sí, yo creo, debe ser, no lo sé, ¿eh? ¿De qué está hecho eso?
Esto 14 es algo nuevo, meses. Completamente.
Sí, es muy nuevo. Pues ha vuelto a jugar 14 meses. El cartílago es que se te desgasta la almohadilla que está separando los huesos de arriba con los de abajo.
Y hay una diferencia. Lorenzo es un chaval que tiene 20 y pico años, Alaba pasa de los 30.
Con el cartílago afectado, yo te digo, porque he hablado y también con alguien del club, no hay nadie optimista. O sea, están diciendo, bueno, pues, a ver si va consiguiendo entrenar sin dolor.
Justo hoy nos decían que efectivamente que hay pesimismo con Álava, pero mucho
pesimismo. Los planes son los que os digo, ¿eh? O sea, se espera que a finales de noviembre pueda incorporarse ya a la dinámica de grupo. Se lesionó en diciembre del año pasado, o sea que 11 meses después volver a la dinámica de grupo, y yo creo que ya pues para competir, vale. Para jugar, si todo va bien, para el principio de 2025.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Déjame comentar también, sí. Juanma, algo que hacíamos antes con Joseba. Hay que lamentar algún tipo de incidente que hubo ayer en las inmediaciones de Balaídos. Algún socio del Real Madrid que viajó a Vigo y que recogió las entradas en algún hotel cercano, tuvo que soportar algún incidente con ultras del Celta que les increparon, que les quitaron alguna bandera de España con el escudo del Real Madrid, que incluso alguno de ellos llegó a ser agredido. Se dio parte a la policía en Vigo de lo sucedido, y cuando han llegado a Madrid han presentado la denuncia.
Vamos a hacer un tontómetro, por no decir una palabra que sea más bestia. Pero es que
a mí tonto me parece que es una cosa un poco suave.
Que es el nivel de delincuencia, en realidad.
Claro, es que son delincuentes. O sea, es que es una vergüenza. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Un abrazo. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, pues lo primero es que hemos colgado una encuesta en el canal de YouTube preguntando quién va a ganar el Clásico. Y ojo, es claramente favorito el Barça. El 52% de nuestros oyentes piensan que va a ganar el Barça, un 35% piensa que el Madrid y un 13% piensa que va a acabar en empate. Otro decía que el Madrid juega mal porque no está trabajado. Ayer le pudieron caer 4. Es hora de hacer un cambio en el banquillo. El que tiene a Bellingham cabreado es Carlo Ancelotti, que no lo pone en su sitio. Se está cargando a una estrella de talla mundial. Este Real Madrid me recuerda cada vez más al de la temporada 2002-2003, cuando ficharon a Ronaldo y se fue Makelele. Y otro oyente le propone una cosa a Gonzalo Miró. Si Gonzalo Miró se pone pelo, el señor Simeone se va del Atlético de Madrid. Es nuestra única salvación, cada día es más desastroso. Hoy le salvó su hijo, por favor, váyase, lo firma el anticholo. Y hay un oyente que habla también sobre...
O sea, lo mandó Gonzalo.
Gonzalo, no vale que escribas.
Si estaba con el móvil ahora.
Un oyente que habla sobre el juego del Real Madrid.
Me gustaría saber cuándo se va a abrir el melón de lo mal que juega el Madrid, porque soy del Madrid, pero los partidos me parecen infumables. Me recuerda mucho a la selección francesa. Veo un conjunto de jugadores sin sentido, juega un poco a trompicones a que los de arriba suene la flauta.
Pues el melón ya está abierto y cerrado. Ya hemos comido el melón del Madrid. O sea, no
hablamos normalmente del Madrid mucho.
No tenga usted sandía, ningún problema.
Vamos con la sandía.
Vamos con la sandía y con las trufas y con los higos. Hay de todo. Sí, en esta frutería tenemos de todo.
Venga, los melocotones.
Efectivamente. Antes, mensaje de Gema Santos.
Pues ahora es momento, como cada noche, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que nos queda mañana para ese Valencia Las Palmas. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,72, el empate se paga 3,70 y una victoria de Las Palmas tiene una cuota de 5,40 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¿Qué rollo? ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Millones de personas vieron cómo Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho.
Sus palabras han dado la vuelta al mundo y han removido corazones en los campos de fútbol.
¡Gritos de Morata, Morata! ¡Solidarizándose con el capitán de España!
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él. Sí.
Gracias por elegir siempre la radio. Gracias por emocionarte con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del Tertulión. Se incorpora al Tertulión Antonio Ruiz, con la victoria bajo el brazo, 3-1, del Atlético de Madrid sobre el Leganés, en el partido en el que no estaba ocupado ese fondo sur, porque era el partido en el que se cumplía la sanción por los incidentes del derbi. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
¿Se ha podido jugar al final?
Sí, se ha podido jugar al final.
No,
sí.
digo, como no han ido los gañanes estos, digo lo mismo. El partido no se podía jugar.
Y además un estadio silencioso, ¿eh? No han animado.
Según Simeone, eso silencioso.
Hasta la pitada del descanso se ha escuchado.
Ha valorado el Cholo, la actitud hoy del Metropolitano, ¿no? Ha dicho que los necesitaban y ha sido maravilloso.
Qué veneno tiene Gonzalo, tío. O sea, ¿te das cuenta, Antoñito? Y ha dicho que se ha escuchado hasta la pitada al descanso.
Sí, la verdad es que hoy debe ser...
¿Estoy mintiendo?
Hoy debe estar pasando...
Se ha escuchado la pitada y la ovación final.
Esa es la manera de exigir a un equipo bueno.
Se puede pitar, efectivamente.
Merecidas las dos cosas.
Pero, por ejemplo, pitaron... Antonio, seamos notarios de la actualidad. ¿Pitaron al descanso?
Sí, claro que pitaron. Como en 1000 campos cada domingo se pita en algún momento de un partido.
Perfecto.
Sí que sí.
Han pitado a jugadores,
¿sabes qué pasa?
Al entrenador, yo creo.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que... Primero lamento que para Gonzalo hoy sea una mala noche, ¿no? Y me solidarizo con él y le acompaño en el dolor, ¿no?
Porque Gonzalo, ¿qué es? ¿Madridista o qué?
No, digo que como él dice que...
El Leganés.
No, yo no digo que sea de ningún equipo, yo digo lo que él... Es, no,
de ninguno.
Lo que él expresa, ¿no? A través de cada comentario y, bueno... a partir del 0-1, yo me imagino que Gonzalo...
Ya lo colocaba Antoñito, que ya Gonzalo, si Gonzalo siempre, sale...
El que oye Gonzalo... Mira, Gonzalo no engaña. El que oye a Gonzalo sabe de qué palo va. Y ya está.
No hace falta que nos lo traduzca.
De la caverna de toda la vida.
Antoñito, y el que te oye a ti también sabe de qué palo vas, ¿eh?
Sí. ¿Yo de qué palo voy? ¿De qué palo voy?
Hombre.
Dímelo tú.
Tú eres
más que del Atleti, eres del Simeone.
Eres un cholista ultra convencido.
Más que del Atleti.
No lo eres. Perdón, porque he tenido esa sensación.
Yo soy un periodista que lleva más de 35 años siguiendo el equipo y que ve todos los partidos en el campo. Por tanto, tiene una información más veraz que los que lo veis por la tele.
La tele miente.
¿Y en el campo te ha gustado el primer tiempo del Atleti, Antonio?
No, horrible. Y cuando juega mal, lo digo. Yo no soy sospechoso de no decirlo.
Pues entonces no podemos hablar contigo.
Lo que yo no soy, es un necrófago que espera. Perdona, un carroñero. Es que alguna vez me excedo en el vocabulario tan extenso que tengo. Un necrófago que está pendiente de un momento de dificultad para pensar que se lo puede comer al muerto. ¿Vale?
Se llama crítica y se hace muy amable.
No, esto, yo hablo de necrófago, no hablo de crítico.
Para mí el crítico es el...
Pero para condenar y poner la sentencia de permanente revisable, me espero al final del partido. No lo hago antes.
Muy bien.
Dicho esto, la Leti ha jugado
muy mal.
Pues
el público se ha equivocado entonces.
No, tú no has visto ni el partido tú, Siro, pero bueno.
Que si hay que esperar al final del partido, ha hecho mal el público.
Te lo voy a decir para que no vas al campo, Siro.
Te lo voy a decir para que lo entiendas, Siro. Mira, el primer tiempo ha sido muy malo.
Pero poco a poco, que yo sabes que soy...
El primer tiempo ha sido muy malo del Atlético de Madrid. El Leganés se ha puesto 0-1 y ha hecho una gran primera parte. En la segunda hay un entrenador y hay un equipo. El entrenador ha pegado un volantazo, ha hecho unos cambios y el equipo ha reaccionado y ha ganado. ¿Ha ganado justamente el Atlético o no?
Y puede que se haya equivocado entonces el entrenador en las decisiones que tomó antes de empezar el partido.
No, muchas veces se equivocan los jugadores en la interpretación
vale,
y en la actitud del partido.
Lo ha arreglado en la segunda
parte.
Pero
alguna pregunta en general. ¿Ha sido justo la victoria del Atleti o hay que denunciar?
Para mí sí.
Vale. Digo, a ver si hay que ir a Canillejas, a la comisaría, a denunciarlo. Claro. Hombre, si no, vamos todos, yo voy el primero.
Si le hubieran pitado el penalti que le tenían que haber pitado, le ganas igual. Claro, aunque yo no he visto el partido, igual en el campo...
¿Qué penalti? ¿De Juliano? Anda, vete al cine.
Igual, si no hubieran pitado el penalti al Leganés, no sé, ¿no?
Siempre hablas así como sin cosas que no ves.
Bueno, ¿a ti te ha dado esperanza el partido, Antonio?
A mí sí. Yo veo un equipo que está vivo, que la reacción del segundo tiempo está muy vivo, que está con su entrenador y que hoy ha tenido el coraje y el fútbol suficiente para ganar 3-1, que es que no ha ganado medio gol a cero.
A Leganés, recordemos, ¿eh?
Bueno, a Leganés, que se puso 0-1 en el descanso.
Sí, efectivamente. Ah,
vale. Está con su entrenador y con el hijo del entrenador también, sobre todo.
Bueno, el hijo del entrenador hoy ha demostrado que lo que tiene es mucha ilusión.
El hijo del entrenador tiene nombre, supongo, ¿no?
Sí, Giuliano. Sí. Giuliano ha demostrado que tiene mucha ilusión y mucha hambre, y es un tipo que quiere hacer carrera en el fútbol y sabe cómo hacerlo, que es dejándose la vida en cada oportunidad.
Yo del hijo del entrenador, como decís, que se llama Giuliano y es un chaval encantador que le conozco. Yo a este chaval le he visto jugar en tercera división. Le he visto en tercera división, ¿eh? Comerse el césped sintético en todos los campos en los que iba. Ser el máximo goleador de la categoría. Ascender con el equipo a segunda red. Y si algo tiene ese chaval es, lo ha dicho Antonio, creo que se lo ha dicho por ahí, hambre. Okay. Es un chaval que tiene hambre y que tiene un problema solo, que lleva el mismo apellido que su entrenador.
Pero para mí el problema es grave, ¿eh? A mí claro, no me gustó ni que Cruyff pusiera a su hijo, ni que Zidane pusiera el suyo. Ni...
Pero no es vas... Que, ¿qué vas a hacer? Si es bueno,
pero el mal día para decir eso, Paco.
No, por eso, lo digo justo sábado, hoy, vamos. Que lo ha hecho de maravilla. Ha provocado el gol de la victoria. Pero que lo digo precisamente hoy. No quiero decirlo el día que el chaval le salga mal. O sea,
pero es que no es
bonito.
Si vale, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? O sea, que entonces tú no puedes tener a tus órdenes tu hijo si es bueno en algo.
Hombre, si es...
Si yo soy el director de una orquesta, si mi hijo toca el clarinete, no lo puedo tener.
Si eres Cesare Maldini y tienes a Paolo Maldini, pues entonces, joder.
Pues Paco, te digo una cosa. Este año, no, ahora Antonito me lo recordará, creo que en un partido de Champions, el público del Metropolitano le echó en cara a Simeone que no diera entrada, que no sacara a su hijo.
Maldito, sí, ¿no? Que yo no le quiero convencer a nadie. Sí. Digo, mi opinión, que no me gusta que el entrenador o el presidente tenga a su hijo jugando en el primer equipo.
O sea, que no te gusta, Paco, que Alberto Herrera haga la mañana, ¿no?
No, a mí es que no me gusta.
Oye, por favor, una cosa.
Os voy a decir una cosa del chaval. El chaval este año no iba a quedarse en el Atlético de Madrid. El chaval tenía cerrada la cesión con el Alavés, cerrada para seguir una temporada más. El chaval se queda después de lo de Samu o Morodión, por eso se queda en el Atleti. Él, yo creo que es consciente, como su padre, de que evidentemente va a levantar sus pijacias como las que ha levantado ahora en Paco. Pero te puedo asegurar que ese chaval no puede ser más honrado.
¿Seguro?
Cuando salta un terrazo.
Claro,
pero... Y te puedo asegurar que su padre no le va a regalar un minuto si no se lo merece.
Eso ya lo ha demostrado.
Yo eso lo tengo claro también.
Yo no
y
creo
quiero
que...
hablar... Bueno, termina.
No, yo no creo que el... Que a mí me pasa como con Paco, no por Giuliano ni mucho menos, sino que en general creo que no es lo más sano para un vestuario que el hijo del entrenador esté ahí metido.
Pues incluso por el chaval,
Pero aún así no creo que tenga demasiada importancia la presencia de Giuliano en el Atlético de Madrid actual, en sus problemas o en sus soluciones. Yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho otro muy mal primer tiempo y sin ir mereciendo perder al descanso, pues yo creo que el Leganés tampoco había hecho demasiado como para irse 0-1, creo que ante la necesidad ya de ganar y debido a la plantilla que tiene, en cuanto en el segundo tiempo ha sido más ambicioso y ha salido a atacar, a ganar el partido merecidamente. Ahora,
ya salió lo bueno, que también es importante.
Sí,
en la primera, Gonzalo jugando mal ha atacado también. Lo que pasa es que ha atacado sin orden,
pero
sin pausa arriba.
Pero casi no ha generado.
Bueno, no, ha tirado 23 veces, creo.
En el primer tiempo,
en todo el partido.
A ver, yo he hecho un análisis del primer tiempo y del segundo. Yo creo que en el primer tiempo tampoco ha habido ninguna ocasión del Atlético de Madrid como para que diga...
Una de Sorlo, de Barrio.
Ha sido muy pobre. El primer tiempo del Atlético ha sido muy pobre, hombre.
Poca
muy
cosa.
Pobre.
Y en el segundo tiempo, ante la necesidad de ganar, es cuando el equipo crece. ¿Por qué eso no ocurre normalmente en general? No digo hoy contra el Leganés en casa, sino en general con empate a cero. ¿Y por qué ese equipo no es más ambicioso y se ve más a ese Atlético de Madrid... Cuando el partido está más parejo, yo es algo que todavía no concibo. A mí, por ejemplo, lo de hoy, yo lo reconozco, se lo he escrito a Paco. A mí me ha llamado poderosamente la atención que de repente hoy Javi Galán fuera tercer central zurdo.
Era muy raro.
Y que, no, pero que incluso.
Y ha sido de los mejores en el partido.
Y que de repente ya cuando el Atlético de Madrid tenía balón se incorporase al centro del campo, pero más en la zona de creación y no en la banda. O sea,
en plan Miguel del Girona.
Sí, o sea, era una cosa de repente muy extraña.
Pero luego también ha jugado en la segunda parte, ha jugado de lateral.
En su sitio.
No jugó mal, en su sitio.
Y el equipo ha crecido.
El Cholo había hecho un equipo intentando proteger a todos los internacionales. Eso para empezar. En la segunda parte he tenido que tirar de todos los internacionales. Segundo, hay jugadores que cada día que pasa siguen demostrando que no pueden ser titulares en este equipo. Cada día se ve más. Y luego hay un chaval que ha tenido una desgracia, que es Pablo Barrios, sí, que es un futbolista inmenso, como la copa de un pino, que es el futbolista llamado a tener la manija de este equipo porque es el 5 dinámico de hoy en día, que muerde, que hace de área a área, que recupera, que siempre está en el apoyo, que ayuda a la defensa, que corre para adelante y para atrás, saca la pelota limpia. Hoy se ha vuelto a lesionar y el Atlético de Madrid volverá a tener un problema en esa zona, porque volverá a jugar Coque o volverá a jugar Galán. O, no, bueno, De Paul será para mí el segundo volante. Digo cuando juegue de 5 puro. El Atlético de Madrid tiene un problema en el 5 puro. Barrios le da mucho, mucho a este equipo y se ha visto la segunda parte cuando él ha cogido la manija del equipo. Vamos, es que es otro equipo, otro equipo.
A mí el partido
no tiene
de hoy,
nada que pero... ver con el equipo de la primera mitad.
También ha jugado el primer tiempo. De todas formas,
sí, Manolo, pero en la manija no era él.
Que no es que hablas de los internacionales. Si fuese un problema que hemos visto en el Atlético de Madrid en el primer tiempo de este partido, yo eso te lo compro. Pero si el problema del Atlético de Madrid... Ya, pero si el problema del mal juego del Atlético de Madrid en general es la continuidad.
No, si yo lo que digo que...
Si de vez en cuando jugara mal por cosas puntualmente o excepcionales, se entiende.
Pero
por lo general juega más mal que bien.
Muy mal, pero yo digo que hoy ha hecho esta alineación... Porque si te das cuenta, ha guardado a todos los internacionales.
Todos los que venían del otro
menos
lado.
Menos a Nahuel Molina, que maldita la hora en la que no lo ha guardado. Porque, sí, es decir, ha cambiado la banda derecha entera en la segunda parte.
Bueno, Sorloth había jugado también, yo creo, en la selección.
Sí, pero había
sí,
llegado
pero
mucho
de los transoceánicos.
Sorloth ha entrenado con el Atleti martes, miércoles, jueves. O miércoles, jueves,
sí,
viernes,
pero que aún así es una alineación para jugar
gente,
mejor
hombre.
Al fútbol.
Claro, sí, es que jugamos mal.
De todas maneras, yo quiero poner el foco en una cosa. ¿No os habéis fijado que hoy Griezmann estaba más suelto, más ligero? Se ha notado que Griezmann en la última ventana internacional no ha estado con Francia. Y se va a seguir notando porque ya no va a ir más con Francia. Entonces yo creo que Griezmann va a ser de pronto otra vez el Griezmann ese muy presente, muy trascendente. Hoy lo ha sido también, ¿no?
Bueno, y ha sido el gol. Es todos esos partidos que gana...
Sí, ha estado muy presente. Paco,
que gana Griezmann, muy presente. Yo no lo he visto. A mí, aparte de la inconsistencia o de la irregularidad del juego del Atlético, que es como la del Madrid, o sea, es que por eso me fijo tanto que el Barça sea regular.
Es bastante regular.
No, tiene tramos muy feos y tramos muy decentes.
Mira, el Madrid ganó en Vigo como el Atlético ganó en Vigo.
Sí, por eso que...
Al final. Y la diferencia que hay es que cuando ganó el Madrid en Vigo, por ejemplo, lo más importante es ganar. Cuando ganó el Atleti en Vigo, claro, lo que se decía era qué mal juega el Atleti.
Fútbol.
No, pues anda que el Madrid no ha salido.
¿Qué dices? Pero,
sí,
pero
lo más importante era ganar. Pero lo más
estamos
importante
diciendo hace media hora que el Madrid no juega nada, claro, y que fue un desastre.
Pero lo más importante era ganar.
Y lo dijo él, además lo puso Lama sobre la mesa, lo mal que había jugado el Madrid en Vigo.
Claro, no, es que yo lo que yo digo en los dos sitios.
No, en los dos sitios no. No, en los dos sitios no dices lo mismo.
Sí, sí, yo dije que lo más importante era ganar ayer y ganó. Y del día que ganó el Atleti en el campo del Celta y del Atleti Bilbao, dije lo mismo. Lo más importante para los equipos grandes es ganar.
El problema no es lo que dices. El problema es que tú lo que vienes a defender es que el Atleti no puede jugar mejor.
No.
Ese es el problema.
¿Mejor
que qué? De lo que juega.
¿Qué? Pero, por ejemplo, ¿mejor que la segunda parte?
No, sí, puede jugar mejor todavía el Atlético de Madrid. ¿Puede o no?
Y el Madrid, y el Burgos, y el Betis,
venga, pues vaya, ya está. No, no, no.
Y el Sporting, todos pueden jugar mejor.
No, bueno, vale, venga, vale.
¿Cómo que vale?
Que no, hombre, que no me lleves al tópico.
¿Pero cómo que no te llevo? Todos pueden mejor jugar al fútbol.
Hombre, sí, todos podemos ser mejor personas, es evidente. Sí, lo sé, pero uno que es una buena persona, pues ya no se lo exiges. Si juega bien, no le puedes decir, puedes jugar mejor.
O sea, ¿por qué no ha jugado Madrid, como la última
el Atlético
media,
Madrid está jugando por debajo de sus posibilidades toda la temporada?
Pero Roberto, por debajo de las posibilidades que tú consideras que es jugar bien al fútbol.
Yo y la mayoría, claro, menos tú y Antoñito Ruiz.
La mayoría es una teoría.
De esta tertulia, por ejemplo, los únicos que pensáis que el Atlético Madrid está jugando como
porque
puede jugar,
a lo mejor somos
sois tú y Antoñito Ruiz.
Porque a lo mejor somos los que mejor conocemos a la
Sois, no, es que vosotros sois los que, claro, los que más. Es que cuando nacisteis mejor, vosotros se rompió el molde. Inventaron el periodismo, el reporterismo. Todo.
El periodismo hasta que tú llegaste no estaba inventado.
Sí, no. Se inventó.
Eso también hay que reconocerlo. Que has tenido que venir tú para inventarlo. Porque hasta ahora en este país no se hacía periodismo.
Venga, hombre. Ya está bien.
Ahora,
no me ha quedado claro.
Llevamos aguantando mucho.
¿El Atlético fue mejor o no?
Aguantamos mucho, pero repito. El Atleti juega para ganar.
Pobrecillo.
Con sus armas.
Claro.
Y sus armas
todos, es lo único que vale.
No recibir
como
goles.
Todos, como todo el mundo del fútbol profesional.
Con sus armas,
para ganar.
Claro.
Tú no has
pero
dicho
es que
eso,
vosotros
Roberto,
lo que pretendéis
lo
es que juegue como juega, por ejemplo, el Barça de Cruyff.
Y
no,
los Robert Trotter.
No,
el Circo del Sol. Claro. El Circo del Sol.
Ahora,
y los Robert Trotter.
Por ejemplo... Claro. Tú, por ejemplo, dirías, ¿quién es el equipo menos goleado en primera? ¿El equipo menos goleado en primera quién es? El Atleti.
No, pero eso no cuenta, eso no vale.
A eso juega.
No, pero eso no vale.
A no palmar, como juega Ancelotti.
No, pero eso no cuenta.
A no palmar. Juegan a no palmar y luego ganan.
O sea,
a eso juegan. Ahora, ¿que te gustaría que jugara como el Barça de Flick? Claro que te gustaría, y al 100%, pero no pueden.
O sea, no se le puede pedir que juegue en la primera parte un poquito mejor como
claro
ha jugado
se
la segunda.
Como ha jugado en la segunda.
Claro.
Vale. O parecido.
Se le puede pedir,
Serrano.
Pero sí.
Y al Madrid, y al Bayern.
Sí, sin molestar.
Correcto.
Pedir, escúchame, pero sin molestar.
Sí.
Escúchame, Paco, ¿se le puede pedir al Madrid que juegue mejor?
Hombre, claro.
Sí, no, de hecho tú se lo pides.
De hecho se lo hemos pedido.
Escúchame, y al City, al Manchester, a muchos se le puede pedir que juegue mejor, claro, pero no juegan.
Claro, es eso.
Si el Madrid se tira un año jugando así, sin ganar absolutamente nada, y en noviembre y en diciembre está a 15 puntos del líder, ya te digo yo la que le cae al entrenador.
No, Ancelotti no sigue.
Por eso.
No llega a nadie. Sí,
por eso, que no son situaciones comparables.
Lo que sí voy a decir es que, al margen de la irregularidad y de la consistencia del juego del Atlético, que puede ser como la del Madrid, a mí el partido de hoy me ha dejado siempre la misma sensación, que era imposible que Leganés sacara algo. Pero como Leganés, pienso lo mismo del Valladolid, del Español. Hay 5 o 6 equipos que, salvo milagro, no le pueden sacar un punto a los de arriba.
Claro.
Bueno, pues a los de arriba,
mandó,
el español.
El Español empató en casa.
Sí, sí, el Español hizo el milagro. Por eso yo he empezado el partido diciendo, el Leganés o hace la del Español, que es tener suerte.
Y en ese partido, por ejemplo, el Atlético de Madrid mereció ganar por el primer tiempo que hizo.
Claro.
O sea,
por eso
fue un milagro.
Que el partido y este es el resultado.
Antoñito.
Y hoy en la segunda parte ha merecido ganar.
Muchísimas gracias.
Ha metido 3 y la han sacado, me parece que uno debajo los palos.
Ha estado brillante, Antoñito.
Simplemente lo de... No,
sí, lo de Pablo Barrios y lo de
mañana pendiente de pruebas mañana y a ver qué revelan. Pero el gesto de Pablo Barrios es evidente de que él nota que hay algo...
Da mucha pena lo de Chaval, sí.
No, es que otra vez ha roto.
Sí. Te mando un abrazo enorme, Antonio.
Oye, y yo querría corresponder, sí, con un abrazo enorme a todos los necrófagos que comparten en este momento.
Sí, sí.
Un abrazo enorme.
O sea, los
¿verdad?
Que pitaron al descanso eran los necrófagos.
No, los carroñeros. Un abrazo. Un abrazo enorme.
Aquí hay muchos, ¿eh, Antonito?
No, sí. Tranquilidad, absoluta.
Aquí hay muchos.
Un beso, chao.
Nunca haya foto, que ahora vamos con los árbitros.
Más allá, no ves, Antonito, como hay muchos.
Más allá de lo de Barrios, ojito a la rodilla del Englet, ¿eh?
Es imprevisible, también. Porque como
muy
le cae el Isley, no sé lo que puede tener.
Claro.
Ojalá que sea lo menos posible.
Te mete lo peor, aunque dicen ahora. A mí me han dicho ahora que quieren ser más optimistas de lo que eran al final del partido.
Pues ojalá.
Hasta que no entren y vean, no van a saber.
Ojalá. Un abrazo, Antonio. Otro más. Grande. Te llevo 3 abrazos en un minuto.
Grandísimo. Siento muy
como Flick.
Sí.
Me siento muy querido. Un beso.
Albiol, Comesaña y Marcelino, protagonistas del Villarreal, hablando del arbitraje después del penalti que supuso el empate del Getafe hoy.
Al final, cuando una cosa es poner el brazo y otra es golpear, ¿no? Creo que es una gran diferencia. El árbitro o el VAR no lo ha visto así, pero bueno, es una pena, ¿no?, que se nos hayan jopado los 3 puntos. Pero bueno, al final nada, quieren favorecer a los tramposos también y nada.
No puedo decir otra cosa que me parece una vergüenza. El balón no va ni ahí. Raúl ni lo ve. No sabe la fuerza con la que le da. O sea, y pitas penalti. O sea, no es la primera vez que pasa, pasa muchas veces, se premia al que grita, al que simula, se premia constantemente estas cosas, van a seguir pasando. Se lo dije al árbitro en el partido, le dije, estabas pitando espectacular hasta que te entró el VAR. Cuando te entró el VAR, se te fue el partido totalmente a las manos, se nos va el partido porque, no sé, lo decía el VAR y ya está. Yo creo que al final ya se pone nervioso, es que Es que yo no creo ni que él sinceramente crea que es penalti, pero es que como le llama el VAR, tiene que pitarlo.
No, me puede el enfado por cómo se produjo el empate. Y te da mucha rabia perder dos puntos así. Y llega un árbitro en el VAR que está descendido, si estás descendido es porque no eres muy bueno, solamente afán de protagonismo, y deja al árbitro pitar. Estoy convencido que si en vez de un árbitro joven hubiera sido un árbitro más experto, no lo hubiera llamado o no le hubiera hecho caso. Y ese penalti no se puede pitar en el fútbol.
El árbitro era en el campo García Verdura y en el VAR Figueroa Vázquez. ¿Algo que decir, Fouto?
Sí, varias cosas. La primera, que me alegro mucho que Marcelino hable de que los árbitros defienden, porque es algo que a veces obviamos, que los árbitros y los asistentes defienden de primera a segunda.
Y los entrenadores, y no por eso pasan a ser muy malos.
Ahora, es que no me has dejado de terminar, Paco. Lo segundo que quería decir es que los clubes en la Liga votaron en una encuesta para mejorar el arbitraje que los árbitros que tienen que ocupar el VAR son ex-árbitros. Entonces, cuando un árbitro desciende y no puede pitar en segunda por edad, por reglamento, pues va al VAR, y esto ya lo saben los clubes, que además lo votaron así, que fueran ex-árbitros los que estuvieran en el VAR. Por eso la mayoría de los partidos es un cuerpo específico de VAR. Si Figueroa hubiera querido protagonismo, seguramente hubiera sido protagonista en otro partido con más repercusión, no en un Villarreal-Getafe. Por ejemplo, en el Real Madrid-Alavés, donde pudo haber expulsado a Endrick por una agresión a Mourinho en aquella jugada que ya dijimos que era de intervención de VAR y no lo hizo. Y creo que cuando se pide respeto hay que ser más respetuoso en las declaraciones. Se puede decir que un árbitro se ha equivocado o que no es la jugada o que no es penalti. La jugada está ahí. Comentadla si queréis, que está es muy clara.
Tú no la comentas,
se puede decir, es muy claro. Yo, bueno... Está la jugada es muy clara, Juanma. Pero bueno, pero puedo entender que a él no le parezca penalti, pero creo que hay otra manera de decirlo más respetuosa. Y ya está. Y
no, yo le doy la razón a Comesaña en lo de que se premia al que finge y al que grita. Eso en general. Pero estoy flipando con el resto de las declaraciones. O sea, es que es una torta en la cara. La intensidad de la torta al árbitro, una vez que lo ves por la tele, o la ves en la imagen. Vete a saber cuál es la intensidad de la torta, pero la suelta una... Para mí es un error de Albiol, pero de principiante, si el balón no iba a venir para ahí.
Yo quiero decir una verdad, para mí es penalti.
Claro.
Cuando lo ves en el VAR es que no hay duda que es penalti. Pero sí que quiero entrar en el tema del VAR. Como bien ha dicho Fouto, el mismo árbitro que hoy estaba en el VAR, el otro día no le llamó para que lo viera. ¿Por qué?
Porque el otro día se equivocó y hoy acertó.
Ah, amigo mío.
Claro.
Amigo, ese es el problema. Fácil. Con una tele delante de ti,
claro,
con una tele delante de ti también te equivocas.
Amigo. Claro, efectivamente.
No
claro.
Vales para esto. Si tú entonces, con una, claro. Mira, yo entiendo que el árbitro del campo
mira,
no lo vea.
Si vas a ir por ahí, Manolo, no, es, no voy a ir de por verdad, ahí.
Voy
serio.
A decir la realidad.
Sí, porque el argumento es ese, Figueroa de verdad, Vázquez, acuéstate que es la una y media de la mañana.
Voy a terminar, me voy a acostar, voy a terminar.
Porque Figueroa si tu Vázquez, argumento es ese,
como bien
es
ha dicho Marcelino, a los árbitros jóvenes.
Argumento penoso, pero ha acertado o no. Pero ha acertado o no. ¿Ha acertado sí o no?
Y he dicho que hoy ha acertado
sí o no. Que no te he escuchado. ¿Ha acertado el árbitro sí o no?
Sí.
Pues a callar.
Ahora voy a terminar.
Claro,
y el otro día.
Más debate.
¿Quién diría
ahora? Ahora contéstame pues tú a mí. ¿Acertó el otro día, sí o no?
Lo acabo de decir ahora.
Dilo que no
está
te oigo.
Sordo.
No te oigo. Dilo.
Lo acabo de decir.
Dilo que no te he oído.
El otro día se equivocó al no intervenir.
A callar.
Hoy ha acertado. Que como aciertan, a mamar.
Esta radio no va a ver de madrugada.
Tú ahí, a tragártela bien.
Cuando el árbitro...
Bajadlos.
Me gusta mucho esta radio basada... En el diálogo, en la conversación.
En criterios.
En que bueno, uno...
La calma,
la seriedad.
A mamar, a tragar...
Venga, traga Billy.
En saber escuchar.
Sí,
subimos regleta de los dos, que suena...
No, que yo no estoy insultando, yo estoy diciendo... No, te puedes reír. El que ha dicho a mamar es él, yo no lo he dicho. No. Yo he dicho a callar. Para empezar. Segundo, ¿qué quiero decir? He dicho que hoy acertó y el otro día se equivocó.
Pues si ha acertado, todavía no te he visto criticar.
¿Podrá hablar?
Todavía no te he visto criticar al entrenador.
Pero, Fouto, es que tú quién eres para decir a nadie a callar. Él podrá hablar. Que hable y que diga lo que quiera.
No, pero él hace trampas, Juanma. Y como le dejáis hacer trampa...
Sí, termina, Manolo.
Él hace trampa.
Y lo único que quiero decir...
Porque él hace la envolvente.
Bueno,
y lo único que quiero decir...
A ver, baja Fouto. A Fouto.
Y lo único que quiero decir es que Marcelino tiene razón solo en una cosa. Los árbitros de VAR a los jóvenes les corrigen. Pues a los jóvenes les corrigen, a los veteranos no se atreven. Es que no hay trampa que valga.
Es como cuando se está hundiendo un barco que se va oyendo a uno de fondo.
Bueno, llama, escúchame, Juanma, llama a Marcelino, llama a Marcelino, que es tu amigo, a ver si le hace la misma gracia.
Porque él se caga con los entrenadores y con los jugadores. Yo sí. Critica a Marcelino.
Yo me cago. Pregúntale a Ferran Torres por mí o a Fernando Hierro.
Enseguida las preguntas para cerrar el tertulio.
Hoy en vez de la de Narcos tienes que cerrar con Noche de Paz. Sí.
Venga, vamos. Estoy viendo otra vez Narcos yo, fíjate.
Venga, vamos. Paco González, que tiene la gente un poco de obsesión con el pelo. ¿Qué tendría que pasar para que te hagas el peinado de Nico Williams?
Joder, que tuviera pelo, es que no tengo.
Eso, claro. Tío,
déjame decir solamente una cosa.
Penalti, ¡A callar!
Penalti a Guridi. Eso sí que fue una vergüenza. El penalti de la mano que le pitaron a Guridi.
O la fusión del Racing de Ferrol de hoy.
También.
No, o el, que no, o el penalti que no le pitaron al Sporting. Penalti.
O la roja que ha salvado el VAR a Griezmann.
¿No Gonzalo Miró,
¿no ves cómo manipuláis la conciencia de la gente?
Que sí, que yo estoy de acuerdo.
Es que manipuláis porque solo acordáis de los errores.
Y no esto se llama el manipulazo.
Y la culpa es del mismo siempre.
Claro, del árbitro.
No, tuya. Tuya.
Gonzalo Miró.
Tuya, que eres un manipulador.
Gonzalo Miró.
Del árbitro.
Manipulador, sí.
Si yo pitara no había problema.
A ver, estamos en las preguntas, por favor.
Y yo no te voy a dejar manipular mientras yo esté en antena.
Claro, muy bien. Fauto, enhorabuena.
El resto sí, porque sí, pero yo no.
Claro.
Ya era hora que
delante mía
en
no.
Su sitio,
cuando no esté yo, manipula todo lo que
tú. Oye, una cosa. Yo creo que ya lo he contado. Fouto y Lama se sientan juntos en la redacción. No es broma.
Ya no me voy a sentar junto.
Pues se sientan juntos. No les he visto discutir en la vida. O sea, se llevan fantásticos sentados en la redacción.
Tiene que ser en antena, ¿no?
Es en antena donde saltan las chispas. Gonzalo Miró, ¿ha demostrado hoy Sorloz que tiene que ser el 9 del Atleti?
Yo jugaría con los tres. Con él, Julián Álvarez y Griezmann.
Qué fácil, claro. Ala. Palomar.
Y atacar, ¿no?
Venga, bien, y atacar. Venga.
Sí, o sea, un temerario.
Fuera
sí.
Ya, necrófago.
A lo loco.
Palomar, define en una palabra a Luka Modric.
Un genio.
Son dos.
¿Eugenio?
Eugenio, efectivamente.
Saben a qué te digo.
Joseba, ¿os la han clavado con Oscarsson?
Bye, bye. 20 kilitos.
Lama, ¿Comesaña y Marcelino son tus aliados contra el VAR?
No.
Fouto, ¿quién tiene la culpa de que todavía no haya presidente de la federación?
Manolo Lama.
Cañizares, ¿te comes los jabalís que te encuentras muertos en tu finca?
No, desde que un día les vi comer carroña, no probé un jabalí. ¿No?
Otro carroñero.
¿Los jabalís comen carroña?
Comen lo que más les gusta.
Y bolsas de basura, lo que...
Hostia.
Pille. Comen...
Perdón.
Son omnívoros, comen de todo. Lo que más les gusta, la carne bueno. Podrida.
Pero escúchame, ¿y los cerdos, no?
Sí, y están buenísimos. Los cerdos, pero...
No, pregunto,
que...
¿eh?
Yo conozco cerdos que comen de todo también, ¿eh?
Yo creo que también. Del cerdo. El cerdo sí. Tú le puedes controlar lo que come, al jabalí no.
Bueno, yo he conocido cerdos incontrolables también. Mónica Marchante.
Y alguno está en la tertulia, fíjate.
Sí.
Mónica Marchante.
A ver, hijo.
Este Barça puede golear el miércoles al Bayern. Joder, no se echan, tío.
Sí.
Es muy tarde. Rico, ¿sigues ahí?
Estoy.
Esta es la pregunta. Adiós.
Pues venga, efectivamente, esa es la pregunta. Y Siro, ¿a quién crees el lío en el vestuario de Riazor? ¿El Elche o Depor?
¿Qué?
¿A quién crees en el lío del vestuario de Riazor? ¿Al Eldense o al Depor? Lo de los robos que
hubo. Yo siempre creo al Depor. Siempre al Depor.
Rigor ante todo, efectivamente.
No, claro, pero además yo he estado allí y sé que es muy difícil
¿estabas
que,
tú
que
allí?
Alguien le trinque en la pata. Sí,
también.
Que
no,
el vestuario.
No ves al Atleti porque estabas en Riazor.
Y ese si es lo nuevo que llevas.
Si estabas tú allí, ya sé dónde están las joyas. Bueno, un abrazo, compañeros. Gracias.
Muy bien.
Adiós. Señoras, señores, perdón por todo, ¿eh? Ha sido un placer. Hasta la 1:20 ha sido un placer. Luego ya ha sido un sufrimiento. Pero esto es el tertulión de tiempo de juego. Se queda con Arjona. Disculpen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.